entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, enlazamos en estos momentos al doctor Arturo Gleason. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara, hace estudios en Berlín, Alemania. Y bueno, con él hemos tenido contacto porque a través de sus redes sociales nos mantiene atentos a su opinión especializada respecto al socavón de López Mateos y lo que se tiene que hacer con las inundaciones y afectaciones a la infraestructura. Doctor, qué placer saludarle a la distancia. Muy buenos días.
Sí, muy buenos días allá en México, buenas tardes acá en Alemania. Como siempre, un placer estar en este importante programa y dispuestos a compartir con todos ustedes.
Por lo pronto, doctor, ¿cuáles considera que son las causas de este socavón que se abrió en López Mateos? Un socavón que llevará semanas y meses, podría ser, precisamente para su reparación.
Sí, bueno, las fotografías, los videos que ciudadanos y ciudadanas han estado subiendo, me hubiera gustado estar ahí para hacer el peritaje puntual, pero lo que logro observar es pues el exceso de agua que se origina precisamente de las partes altas, así decimos en hidrología, de toda esta zona de la primavera, pegada a prolongación, Mariano Otero, el Briseño, el Coli, ¿verdad? Toda esta área que se ha urbanizado sin control, por lo menos en los últimos 20 años, pues obvio, esta agua que de lluvia que antes infiltraba, corría por el arroyo del Garabato, del arroyo seco, y se unían los dos un poquito arriba antes del punto de conflicto, pues las cantidades de agua han crecido, ¿no? Entonces, con el tiempo, este volumen de agua ha ido incrementando. Y bueno, la alcantarilla ha sido insuficiente para recibir o conducir o darle salida a todo ese montón de agua que va sin dirección hacia el ITESO, Camino Real a Colima, Dado Rojón y hasta la presa del Ahogado, ¿no? El agua no cabe, entonces tiene que buscar su camino, ya sea por un lado o por abajo. Y entonces, con base a los videos, a las fotografías, lo más probable es que por debajo de lo que es la alcantarilla o la estructura, o llamada también puente, fue socavada, y lo más lógico fue que pues falló el puente o la alcantarilla en un costado, porque ya no hubo tierra abajo que lo sostuviera. Y el hoyo creció y por lo tanto también el pavimento falló o se colapsó, y bueno, ya no pudo más, con el tráfico vehicular, que también ha de haber sido otra variable, ya no fue suficiente para soportar el puro peso del asfalto, y pues afortunadamente no fue en hora pico, porque si hubiera habido más carros, pues probablemente estaríamos hablando de otra situación triste, ¿no?
Doctor, alguien del auditorio hace una analogía bastante interesante, porque el gobernador asume que la obra ya era vieja, tenía más de 60 años el puente, y pues ya no soportó, digamos, esta infraestructura, la fuerza de la lluvia, pero preguntaba quién nos escribía, ¿y qué pasa con el puente de Américas y Montevideo, que tiene más de 100 años? A lo mejor sí, no son los mismos caudales, pero por antigüedad, si lo ponemos en ese mismo estándar, no habría punto de comparación. Entonces, ¿son zonas hidrológicas diferentes? ¿Es infraestructura moderna no preparada para tal cantidad de agua? ¿O qué pasaría? ¿Cómo analizar el entorno de las diferentes cuencas que hay en la ciudad?
Sí, no, yo creo que esa ilustración que hace es muy apropiada. Aquí el domingo estuve varios puentes de Berlín y tienen más de 100 años, ¿no? Casi 200. Entonces yo creo que el tema aquí es que esa estructura que está debajo de Avenida López Mateos se le llama alcantarilla. Es un puente, es un de forma rectangular, y claro, hay colectores sanitarios, y como ya hemos oído en prensa, también está la infraestructura de telefonía y de redes de abastecimiento de agua. Entonces, las alcantarillas el área que le llamamos en hidráulica, el área de la sección por donde debe circular el agua, se calcula en función, el tamaño se calcula en función del área que vas a drenar, y se hace la sección tanto de largo y de ancho para que el agua quepa allí. Pero ¿qué pasa si tú haces el cálculo del agua que va a drenar allí cuando el territorio no está urbanizado. Nosotros tenemos un coeficiente que se llama, para calcular ese escurrimiento o ese montón de agua, para que la gente lo entienda, se llama coeficiente de escorrentía. Cuando el coeficiente de escorrentía es bajo 0.1, quiere decir que la mayoría del área que va a drenar a ese punto de la alcantarilla, pues va a ser menor. Pero si sube a 0.9, quiere decir que el 90% del área de aguas arriba que va a drenar al punto está urbanizado. Entonces, probablemente en el tiempo que se diseñó esa estructura, pues no estaban las colonias ni las avenidas que están ahora. Y bueno, ese 0.1 de coeficiente de escorrentía o porcentaje de impermeabilización, pues creció y se dispara el flujo de agua y busca el agua pues entrar, y como no se como se calculó para menos escurrimiento, pues obviamente viene el colapso. Entonces yo pienso que pues allí no se controló el crecimiento urbano, se ignora, como sistemáticamente se ha hecho en los últimos 50 años, pues todos estos elementos técnicos, y se venden los espacios, se hacen fraccionamientos, y bueno, ahorita es una muestra de un cobro de factura que el arroyo está haciendo, ¿no?
Claro. Doctor Gleason, también preguntarle si estaremos viendo en los próximos años escenarios más de este tipo ante la gran construcción de nuevos desarrollos, la ampliación de viviendas. Nada menos en esta semana se hablaba de que habían autorizado más casas en el corredor de López Mateos. Entonces, inmediatamente pasado el socavón de López Mateos, había quien empezó a manifestar en Avenida Adolf Horn, por ejemplo, en Camino Real a Colima, y pues parece que tapan uno y salen otros más, ¿no?
Sí, es que como bien lo decía una colega de ustedes en una entrevista, lo ejemplificó bien, reinterpretando mis palabras. Estamos estrangulando los arroyos, ¿sí? Les estamos reduciendo capacidad de conducción. ¿Por qué? Porque ponemos casas, ¿verdad? Inclusive hay kinders, hay varios puntos del arroyo seco, desde la parte de arriba de la Primavera hasta a la presa del Ahogado enfrente al aeropuerto, pues tú te puedes dar cuenta de las invasiones que hay. Entonces tú le quitas esa capacidad de conducción por esta urbanización desordenada, porque provocas más escurrimiento, porque ojalá los fraccionamientos se diseñaran con sistemas de captación a nivel de vivienda que retuvieran agua, y en los cotos hubiera megacisternas para que el agua de lluvia se retuviera y le ayudáramos a los arroyos a que no cayera de sopetón toda esa agua. No sucede así. El constructor pues lo que quiere es vender y tener mayor utilidad, y la autoridad no regula eso. Y ahora, pues obviamente vuelvo a repetir este adjetivo muy, muy gráfico, los arroyos, los colectores, están estrangulados.
Sí, justo el caso del arroyo seco, que Tlaquepaque ya ha reconocido que está afectado a la altura de parques y balcones de Santa María, pues nos da un claro ejemplo. Los vecinos sostienen que es por seguridad, que es para evitar que el agua se meta a sus casas, pero pues ellos sabían cuando les vendieron que estaban en los márgenes de un arroyo, ¿no? Es decir, bloquearlo empeora solamente el problema.
Sí, claro, y hay una normatividad federal, o sea, las zonas federales se deben de respetar. Los arroyos están desde antes de las urbanizaciones, y a partir del eje del arroyo hacia un lado y hacia el otro, se deben calcular los escurrimientos máximos con avenidas extraordinarias para que lo que crezca, de allí del máximo nivel a lo que crezca, debe haber 10 metros la construcción más próxima. Dime si tú se respeta eso. Simplemente, arribita de donde sucedió lo que pasó allí en López Mateos, en el fraccionamiento Cantaluna, donde se une el arroyo de El Seco y el Garabato, ahí está un fraccionamiento. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una zona de alto riesgo, una zona donde por lógica no debe haber un asentamiento humano, pues hay casas de nivel medio y medio superior, y probablemente también eso, haciendo un análisis hidráulico hidrológico que también, pues no, yo no vi dictámenes con seriedad, no vi análisis hidrológicos, hidráulicos que la autoridad nos haya puesto, no vi que luego había que llenarlo, estoy de acuerdo, es la urgencia de poner el puente, pero pues no digamos si fue o no fue socavón, o que sea un estudio, un análisis serio, que nos pudiera decir pues es que si lo ahorcas aquí, si aquí hay una casa que están pidiendo y aquí está todo esto urbanizado, pues vas haciendo tus cálculos y vas dándote cuenta que el flujo es muy, muy grande y que la alcantarilla no lo puede conducir. Mi temor ahora es que están haciéndolo un poquito más grande. Y yo no sé si hicieron el cálculo para diseñar la sección o el tamaño de la nueva alcantarilla o puente por donde va a pasar el agua. Y si esto no fue calculado con rigurosidad, pues obviamente va a topar el agua sobre la parte más dura, que es la que están poniendo, y va a buscar salir por otro lado. Uh-huh. Y puede que el socavón se vaya a otros lados, a otras cimentaciones, otras estructuras, ¿no?
Claro. Justo también teníamos la duda de si los episodios recientes de personas arrastradas en vehículos y fallecidas, particularmente en Zapopan por los fuertes caudales, son resultados de todo esto que nos dice. Como hay menos zonas de infiltración, los arroyos se reducen en algunos de sus tramos, cuando el agua baja y reconoce su camino, está llegando con más fuerza para llevarse personas, vehículos, animales.
Así es, definitivo. Mira, yo ya tengo desde 1996 que empecé a estudiar el tema del agua con el profesor Vargas Sánchez y lo veíamos desde ese momento, yo como aprendiz. O sea, el grado de escurrimiento es mayor simplemente por ese factor que a la hora de calcular un escurrimiento es el área de la cuenca o del área que va a drenar por la lluvia y por ese coeficiente de escorrentía, que repito, es el porcentaje de lo que está de urbanizado. Y cuando hace uno los cálculos, obviamente el valor del escurrimiento va a ser mucho mayor cuando es 0.90 a 0.1, 0.01, cuando casi ni está ni urbanizado. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos controlar eso? Pues tenemos que bajar ese 0.90. ¿Cómo bajamos ese 0.90? Quitándole urbanización a la zona, infiltrando agua, captando, reteniendo el agua en las casas, en las industrias, haciendo cisternas grandes en espacios públicos. No sé, ese es el análisis que yo creo que debiera estar preocupado quienes toman decisiones, no solamente de la cuenca del Río Seco, sino de toda el área metropolitana de Guadalajara.
¿A qué autoridades tenemos que reclamar la solución? Porque en el caso de Tlaquepaque, por ejemplo, están involucrados empresarios que tienen invadido el arroyo seco cerca de Camino Real a Colima. Los vecinos que ya se detectó son 100 casas. Y además, lo que sorprende, la propia Iglesia Católica con un templo que también invadió terreno del arroyo. Es decir, ¿con quién vamos? ¿Con el municipio, con el gobierno del estado o con la Conagua? ¿Quién nos tiene que dar una respuesta y solución?
Yo creo que esto es una corresponsabilidad, es una telaraña muy compleja, porque desde el municipio, quien autoriza el uso de suelo y dado la competencia que le da la Constitución mexicana, los Estados Unidos mexicanos. Entonces, desde allí, desde la Conagua, que se hace la vista gorda, dejando que la gente se coloque allí. Obviamente los empresarios que nada más ven la utilidad para poder hacer sus negocios. Y también, de una u otra manera, consciente e inconscientemente, las personas que también están comprando pues sus casas, su patrimonio en zonas inundables y que pues también deben de estar al tanto de esto. Pero en principio el municipio, los presidentes, los alcaldes, son los primeros que se debieran preocupar. Claro, el gobierno del estado a través del CIAPA, de la Comisión Estatal del Agua, ahora Secretaría Integral del Agua, debieran vigilar todo eso, pero la verdad que la planeación hídrica en el estado no se están aplicando a ello. Entonces están brotando fraccionamientos por donde quiera, y se están generando escurrimientos que nadie mide, que nadie monitorea, y por consecuencia estamos jugando como una especie de ruleta rusa a ver dónde va a salir el próximo socavón.
Uh-huh. Pues sí, tiene toda la razón. Creo que el análisis es muy válido y habrá que ver si la siguiente administración sí se dedica, porque el compromiso de quien se postuló como candidato del Movimiento Ciudadano, que es Pablo Lemus, fue invertir en infraestructura hídrica, reparar las redes hidrosanitarias de la ciudad. No todas, pero pues, por lo menos una buena parte. La pregunta es, doctor Gleason, ¿por dónde empezamos, no? ¿Cuál es la más urgente de todas?
Yo creo que más que obras, mira, es como la medicina un poco, ¿no? O sea, si tú vas a operarte y tienes un dolor en la mano, no te abren el cerebro, ¿verdad? Uh-huh. Tiene que haber un estudio integral, debe haber un sistema de monitoreo, análisis de tu cuerpo, para saber qué es lo que está pasando. Nuestra área metropolitana, desde el punto de vista hidrosanitario, ha sido el producto de muchas improvisaciones y protagonismos de diferentes clases políticas en los últimos 40, 50 años. A capricho se ponen colectores, a capricho se saca agua de los pozos. Entonces, lo que está dando como resultado es un, voy a decir la palabra, un Frankenstein. Entonces, hay que ordenar. Hay que ver qué sucede, hay que ver dónde hay socavones. Por ejemplo, existe un sistema de monitoreo de aguas subterráneas que identifiques los socavones, que puedas ver el AMG en 3D en la computadora. No existe eso. ¿Por qué no está en agenda? ¿Por qué no sabemos cuánto le cae a los acuíferos? ¿Por dónde van las corrientes subterráneas? ¿Por qué otros países sí pueden acceder a esa tecnología y nosotros tenemos que estar a la buena de Dios que no pase una tragedia o estar dando el paso de fe con nuestras autoridades y creerles en todo lo que dicen y hacen? No, vamos siendo serios, vamos sentándonos, vamos trabajando sobre una agenda científica, primero para saber qué está pasando, cómo podemos monitorearlo, porque aquí la pregunta es, ¿cuándo se va a avisar cuando se presenta el nuevo socavón? ¿Qué mecanismo de medición, de monitoreo digital, equipo hay para que le avisemos a las personas ahí en López Mateos que viene otro socavón? ¿Con la pura palabra de la autoridad? No, eso es atraso. Eso es estar viviendo las cavernas de la hidráulica. Necesitamos homologar, necesitamos estar a otro nivel, al nivel que se requiere para estar en la ciudad, segunda ciudad más importante de México, ¿no?
Claro, sí, me hizo recordar el paso a desnivel de Las Rosas, ¿no? Que cuando se colapsa la primera vez, después de que falla el cárcamo, cuando estaba recién inaugurado, se repara, se parcha y sigue sin tener problemas hasta que otra vez se vuelve a dañar y nos acordamos del problema. Entonces esperemos que el socavón de López Mateos, pues no pasando estas aguas, que quede parcialmente resuelto, nos dé otra sorpresa en 2025, 26 o el año que siga, ¿no?
Y ojo, pongo la alarma y el dedo en la llaga. San Juan de Dios, el colector San Juan de Dios, que fue el primero de toda la historia de Guadalajara, desde el tramo de Avenida Revolución a Parque Morelos, es un colector con más de 100 años. Ya ese sí ya está viejísimo y ha sufrido sobrepresiones porque ha caído mucha agua y lluvia y ha estirado los colectores hacia los lados. Ha habido Volkswagen allí. Uh-huh. ¿Sí? Ese ha tenido ya socavones que no han salido a la prensa porque no han sido, gracias a Dios, todavía grandes. Pero con la carga vehicular que hay, con el macro y lo viejo del colector, probablemente ya se esté incubando un socavón. Yo invito directamente al CIAPA que haga una revisión a fondo, pero de verdad, para por si hay una situación de esta, la prevengamos antes de que pase algo triste allí en la calzada Independencia y Juárez.
Claro, porque colecta las aguas de buena parte de la zona sur y de Tlaquepaque, ¿sí? ¿No? Y justo en Javier Mina Javier Mina y la calzada Independencia, hace algunos años trabajando, tuve la oportunidad de ingresar y no era temporada de lluvias, pero se escucha la fuerza de la corriente de todo lo que llega por ese punto. Entonces sí, es algo delicado, de verdad, tiene toda la razón.
Así es, entonces allí para a alertar a la autoridad y pues se pongan las pilas para pues ese y muchos más socavones. Eso es un estudio que ojalá la próxima autoridad le tome la seriedad y antes de autorizar nuevos fraccionamientos, nuevos edificios, pues, oye, pues vamos viendo cómo se está comportando el agua subterráneamente, cómo están los colectores, el colector ya va a colapsar. Imagínate una investigación de ese nivel, con equipo, con maquinaria, con gente experta. Hombre, ¿no nos merecemos eso como tapatíos? Yo lo dejo allí en la mesa.
Muy bien, pues gracias por sus aportaciones, doctor Gleason, y sobre todo por su tiempo estando tan lejos allá en Alemania. Como siempre, un placer haberlo saludado y escuchar sus comentarios.
No, pues un placer estar en este programa y un saludo a todo el auditorio allá en Jalisciense y a mi familia.
Gracias, doctor Gleason.
Hasta luego.
Hasta luego.